Deportes.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4, os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Espera un partido duro, así lo ven desde Málaga. Enseguida vamos a escuchar a declaraciones desde allí, hablando del partido que le espera al Cádiz el domingo desde las 4. Lo vamos a contar en cope.es/Cádiz y en la aplicación móvil de COPE es en Málaga-Cádiz, que se antoja como un partido para ver si lo de otro día en Albacete fue un accidente o si tenemos que volver a preocuparnos por lo de abajo, lo de la permanencia. Hombre, yo entiendo que más allá de lo que pase el domingo no habría que preocuparse por lo de abajo, pero, en fin, si al Eldense el otro día le da por ganar al Levante, que iba ganando, se hubiese puesto el Cádiz a 4 del descenso. A 4. En fin, las cosas de una temporada que está siendo lo que está siendo, evidentemente. Y ganar en Málaga, pues hace también que pues entendamos que el otro día fue un accidente, que bueno, pues que el equipo está ahí y que puede seguir compitiendo por lo que sea. Porque está claro que por cotas altas parece, las sensaciones que parece complicado, ya no solamente por un tema de juego o por los partidos que se puedan ganar y tal, sino también porque es verdad que los de arriba están sumando mucho y el Cádiz, pues ya sabemos que no voy a repetir todo lo mismo, lleva un déficit brutal en todos los sentidos. Lo que sí es también el partido del domingo es una prueba para calibrar los aciertos de Garitano en cuanto al 11 titular. Va a tener que hacer cambios forzosos por sanciones, las sanciones de Iza y de Fali. La de Fali está claro, yo creo que están claros los dos cambios, ¿no? Zaldúa y Kovacevic. Kovacevic sobre todo porque no tendría que haberlo quitado del once los últimos, cuando lo ha hecho. Y Zaldúa pues va a tener la oportunidad de jugar de titular, que hace tiempo también que no lo hace el jugador vasco, que las cosas como son, desde que llegó al Cádiz ya, siempre ha estado un poco a la sombra de Iza Carcelén en ese aspecto, que le ha ganado siempre la partida. Bueno, pues oportunidad para Joseba Zaldúa de cara al partido del domingo. Y lo dicho, entender que, o esperar que el otro día fue un accidente y que Garitano vuelve un poco a lo que le ha dado resultados. Si es que yo creo que no hay más. Poner a los que mejor están ahora mismo. Y no colocar a Carlos Fernández en la derecha, no hacer esas cuestiones o esos inventos que bueno, no le dieron resultado y se alejaron mucho del nivel competitivo que ha demostrado el Cádiz con él en el banquillo. Porque yo creo que del otro día lo que más duele no es solamente el resultado, sino es el nivel que ofreció el equipo, el nivel tan bajo, el nivel tan escasamente competitivo que ofreció el equipo. Y ya no es que lo diga yo, es que lo dijo el entrenador tras el encuentro. Entonces, bueno, ese es nuestro deseo, nuestra esperanza, de que ver otra cosa del Cádiz y a ver si es capaz de ganar en un partido que siempre es duro visitar Málaga, al igual que antipático. Y eso que son dos ciudades que están muy cerquitas, dos provincias limítrofes, pero que no sé, que malos ambientes se ven, sobre todo quizás allí en la Rosaleda cuando va el Cádiz, una cosa, en fin, los de siempre y las cosas que pasan en este tipo de cuestiones. Pero bueno, vamos enseguida con el tiempo de debate de hoy jueves, el tiempo de opinión, y hoy hablando de una prueba que empieza mañana en la Sierra de Cádiz, con Prado del Rey como epicentro, y que es tan durísima como bella, la 100 millas Sierra del Bandolero, más de 1.500 inscritos, nada más y nada menos. Enseguida vamos. Árbitro para el Málaga-Cádiz del domingo será Arcediano Monestillo, que acumula 14 temporadas en segunda división. Este año al Cádiz 3 partidos, en ninguna ha conseguido ganar el conjunto cadista. Cádiz 0, Zaragoza 4, Cádiz 0, Racing de Santander 1 y Granada 0, Cádiz 0. En el VAR va a estar Fernández Ortega. Gorostegui Fernández Ortega, que tiene apellido compuesto. Hoy no entrenamiento del Cádiz, las dos vagas seguras, la de Iza y la de Fali, y en principio ninguna más en ese aspecto. Un partido duro, así lo ven desde Málaga. Habla Rocco Baturina, uno de los jugadores del equipo malagueño.
Espera un partido duro porque es también derbi y espera Rosaleda, que nos va a ayudar mucho en este partido. Y nada, como todos los partidos aquí, duro partido y un buen Málaga que va a apretar desde el primer minuto. En descanso habla...
Pues se prevé un partido, como él ha dicho, duro e intenso ante el equipo del excadista Sergio Pellicer. Ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
El Club Hockey San Fernando inicia su camino para la permanencia este sábado a las 12:30 en el San Cugat, en el Pablo Negre de San Fernando. Los seniors vuelven a la competición el próximo fin de semana para iniciar esa fase de la permanencia en la División de Honor B femenina de hockey y hierba. Las isleñas de Informa Deporte de la Isla se han reforzado con la legendaria Rocío Gutiérrez Sierra. Pues mucha suerte para el Club Hockey San Fernando en esa permanencia. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y este domingo, Málaga-Cádiz, aquí en COPE.
El Cádiz juega en COPE.
¡Golazo! ¡Golazo!
Siente la emoción del fútbol. Vive la pasión en amarillo en COPE Cádiz.
¡La cuadra! ¡Cris Ramos lo celebra! ¡El banquillo!
Este domingo desde las 4 de la tarde, Málaga-Cádiz.
Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego.
Vamos a abrir tiempo de debate de este jueves con Miguel Ángel Vallecillo. Hola, Valle, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y con Carlos Río. Hola, Carlos.
Muy buenas a los dos, ¿qué tal?
Te está comiendo todo el carnaval, acá contigo, ¿eh?
¡Buah!
Lo que tú querías.
Bueno, yo quería que lloviese más por la noche de madrugada y no tanto.
Qué malo eres. Eso no se hace.
¿Por qué?
No, porque habrá que escuchar ilegal y callejera estas cosas, ¿no?
No, te estoy diciendo madrugada, me refiero a los fines de semana. Yo soy muy legal, ¿eh?
Sí, yo lo
que
sé.
Que podía haber llovido otra semana, digo yo.
Ah, vale. ¿Ves tú? Es que si eso lo dice Vallecillo, me lo creo, porque es que le da exactamente igual, ¿no? Él estará preocupado por los pantanos. Nada más que esta semana está preocupado por los pantanos, ¿sabes? ¿No?
Sí, porque...
El resto del año le da igual.
No, tampoco es...
Él va a nadar mucho los pantanos, ¿eh?
Es que me da igual, ¿no?
Bueno, ¿qué hacemos? A ver, es que... ¿Qué hacemos con el Cádiz? Porque ya hay que olvidarse del tema de arriba, hay que centrarse otra vez en lo de abajo. El barco de Vallecillo suma ahora 38, le quedan 12 para los 50, Valle. ¿Qué hacemos?
Yo estoy tranquilo. A ver, yo entiendo, ¿no? No sé si lo hablé contigo hace unos días. Hay gente que bueno, pues el fútbol lo tiene que vivir de esa manera única, ¿no? De que tiene que tener un objetivo en la clasificación y demás. Bueno, yo creo que el fútbol también se puede disfrutar estando tranquilo. Yo creo que todos somos conscientes que queríamos algo más del Cádiz esta temporada, pero tal como se habían dado las circunstancias, bueno, pues aprender a disfrutar dentro de la tranquilidad que yo creo, o que ahora mismo yo creo que tenemos, porque, a ver, yo sinceramente, yo creo que ahora mismo la permanencia no peligra, salvo que el paso de la jornada me diga lo contrario. Yo creo que los de abajo están bien abajo y es cierto que, hombre, ahora mismo soñar con otra cosa que no sea la permanencia en el Cádiz es un poquito arriesgado.
Pero... Ayer el Burgos remató al Racing de Ferrol, si no estaba ya rematado. Claro, lo tengo, o sea,
yo creo que ahí, salvo el Eldense, que de vez en cuando saca la cabecita, ahí yo creo que es muy difícil que salgan a cualquiera de los cuatro. Tres seguro, yo creo que no van a salir, y el cuarto me da a mí que tampoco.
Total, que estamos como el año pasado, ¿no? Que como los de abajo no sumaban, tal, pum, 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 y al final, ¿qué pasó lo que pasó? Pero, y este año, entonces, el Cádiz se va a salvar más que por mérito propio, por demérito de los demás, ¿no? O sea, por lo que te acabas de decir.
Sí, a ver, sí que es así, sí que la cosa es esa.
Qué triste.
Y además, segunda división, que es lo que tiene, ¿no? Con una temporada tan larga, con tantos equipos en la categoría, pues que al final meterte muy abajo te hace muy difícil. Pues yo por eso estaba tan asustado antes de la llegada de Garitano, porque es que el Cádiz, como siguiera ahí abajo, no salía. Le podía estar ahora mismo perfectamente en la situación de cualquiera de los tres últimos de la tabla. Y eso significa estar prácticamente descendido en el mes de de marzo. Así que yo por eso, en ese aspecto, estoy no contento, pero sí al menos más tranquilo que antes de que llegara Garita, ¿no? Que ahí sí que estaba realmente preocupado. Porque vosotros sabéis que para mí el principal aliciente de estar en primera es que segunda vez, yo voy a llamarle todavía segunda vez, está a dos pasos. Y estar en segunda significa que lo tienes ahí en la huerta de la esquina. Y yo estaba muy asustado en los últimos meses por cómo estaban saliendo las cosas, ¿no?
Carlos.
Bueno, yo es que a partir de final del mercado invernal, el objetivo del Cádiz cambió. Entonces, a partir de ahí, yo entiendo que hay mucha gente que es cierto que con la llegada de Garitano se pudieran hacer ilusiones, porque el equipo, quiera o no quiera, pues ha cambiado a la hora de tener una filosofía de juego diferente a la de Paco López, ¿no? Preocuparse por tapar los huecos atrás y defender un poquito más, y aprovechar la calidad de Ontivero y de algún otro día que tenga Cris Ramos. A partir de ahí, pues claro, el equipo, como veíamos todos, menos Paco López, ha mejorado, porque sí o sí, por mucho que esta plantilla nos guste más o menos, no era una plantilla para pelear por el descenso, y a partir de reforzarse en el mercado invernal, pues a pasar el tiempo de aquí a el campeonato de Liga. Sí que es cierto que estuvo pendiente del partido del Dense, porque si le daba por ganar el otro día con el Levante, pues hubiera dejado un poquito más de chicha con esa última plaza en juego de los cuatro descendidos, pero poco más creo que queda de aquí a final de temporada.
De todas maneras, aquí lo que está claro es que la temporada va encaminada a lo que todos prevemos que va a ser, un rotundo fracaso. O sea,
en todo lo que sea un equipo que se ha tirado, y lo decimos, porque es que yo creo que es algo sintomático, ¿no? Que el hecho de estar cuatro temporadas en primera te supone que tú tienes que, en el momento que vas a segunda, tienes que hacerlo con una garantía de al menos pelear por el ascenso. Todo lo que no sea eso, fracasar, eso es evidente. Yo creo que el club no lo va a maquillar, evidentemente, ese fracaso una vez que acabe la temporada, porque sería incluso más de más torpeza aún, pero Garitano lo que ha hecho es lo que dice Carlos, ha dotado a la plantilla que tenía de algo más de confianza, que eso ha hecho conseguir los resultados, pero dejando en evidencia que es una plantilla que está confeccionada muy lejos para conseguir objetivos del ascenso, y habrá tiempo para cuando acabe la temporada, pero ojo, porque viendo los contratos que tiene el Cádiz y hasta dónde duran, el problema va a empezar cuando acabe esta, y cómo vas a tener que remodelar la plantilla si quieres de verdad hacer una para ascender.
Hay que recordar que la ayuda del descenso del año pasado es para este y la siguiente temporada en caso de no ascenso.
Sí, sí, o sea, se compra la mitad y la segunda en caso de no ascender.
Exactamente, si Almería o
Granada. Creo que he leído que son los tres peores equipos que han bajado de primera a segunda en puntuación en los últimos años o en la historia. Bueno,
no lo he leído.
Peores descendidos, sí.
No me extrañaría, claro.
Sí,
no
sí, pues. Pues sí, pues sí, pues bueno, pues para que se hagan mirar los tres equipos.
Sí, pero la Almería está ahí. O sea, la Almería lo tiene, y Granada un poquito más lejos, pero también está ahí. El problema es el Cádiz.
Ahí lleva toda temporada, ¿eh? Ahí lleva toda temporada y no termina de romper, ¿eh?
Bueno, pero
sí, pero por lo menos lo que dice Rubén, están en la pelea. No,
claro.
No estamos ni en la pelea, siquiera.
Es que el Cádiz no está en la pelea. Es que el Cádiz, en la mejor racha que ha tenido, no la ha dado para estar en la pelea. Porque venía de tan abajo que es que no la ha dado para estar en la pelea.
Y después de los descendidos hay grados y grados. O sea, es que no claro. Estoy comparando los tres. Digo que es una pena que los tres descendidos sean andaluces y los tres no estén a la altura de lo que se esperaba de ellos esta temporada. Algunos más y otros menos.
Sí, y como decía Carlos, el Cádiz para colmo tenía una exigencia mayor en este mercado de invierno, que tampoco se ha visto reflejada en los fichajes que ha hecho. Y bueno, no...
¿Cómo te explicas tú eso, Valle? O sea, porque uno, a mí es que es una cosa que no se me termina de quitar de la cabeza lo que ha pasado en enero. Te lo digo de verdad. Porque yo no lo termino de comprender ni entender.
No, a ver, solamente, yo como digo, los de dentro, los que están dentro son los que saben lo que ocurre, pero evidentemente eso tiene solamente dos lecturas, o falta de capacidad de dirección deportiva, o falta de músculo económico, no hay, o las dos cosas. No hay ninguna otra alternativa al mercado de invierno que se ha hecho, o sea que, y ya me pueden decir lo que sea, es o una u otra, o las dos.
Yo creo también que puedes meter ahí en el saquito el tema de llegar a ese mercado y ver que ni por muchos fichajes que trajese en invierno iba a cambiar mucho la situación. Y han esperado, han preferido no gastarse el dinero ahora. Y lo que tú dices,
yo eso lo meto dentro de la incapacidad de mercado. ¿En serio que tú no puedes mejorar lo que tú tienes?
Bueno, pues bueno, nosotros pensamos que sí. Otra cosa es que el que tiene que hacerlo piensa que no.
Ah, bueno. O sea, pues entonces incluso eso sería hasta más grave todavía.
No sé, es que no, yo son cosas que no termino de entender, no termino de entender y comprender. ¿Le tenéis mucho respeto al partido del domingo en Málaga? Yo se lo tengo, ¿eh?
Carlos,
a mí me da, yo como, sí, no, como somos más antiguos, siempre me ha dado respeto en Málaga porque desgraciadamente nunca ha sido un desplazamiento
fácil. Amable, ni bonito, tú lo has dicho. Eso, ni tú lo has dicho, amable, sí.
Debería serlo porque
debería.
Es lo normal y gracias a Dios hay gente muy normal en las dos ciudades, pues se llevan bien y debería ser un canto al fútbol andaluz y disfrutar de la cercanía de los dos, de las dos ciudades, pero es cierto que nunca se ha dado la circunstancia, así que me da más respeto y más miedo en ese aspecto que en el tema futbolístico, que ya te digo que para mí de aquí a fin de temporada lo que queda es, bueno, pues ir viendo jugadores que no conozca o partidos que salgan buenos y ya está.
Qué pena de temporada, qué pena de final de temporada. Sí,
bueno, a ver, un partido bonito, ¿no? Bonito por eso, pues un duelo andaluz con que tiene también mucha historia, evidentemente, y pero claro, con poca chicha, ¿no? Como se suele decir en estos casos. Pero bueno, yo creo que si hay algo que pueda motivar este partido, yo creo que tiene lo suficiente aliciente para que el Cádiz pueda al menos hacer algo más de lo que hizo el fin de semana pasado, que como el propio técnico dijo, no compitió, y eso sí que es grave, que al equipo le puedan salir las cosas más o menos, pero en no competir, ahí ya estamos hablando de otras cosas, y yo espero que al menos el equipo compita como lo venía haciendo hasta este último fin de semana de la mano de Garitano, que también tendrá que pensar si él se equivocó en algo, en algunos cambios, en alguna manera de motivar a los jugadores, ya veremos, pero desde luego la imagen
yo creo que mejorar. Eso se puede permitir, Garitano, creo que se lo puede permitir por lo que ha hecho hasta el momento, ¿no? Yo creo que estaba clarísimo que el Cádiz iba a estar de aquí a final de temporada sin perder un partido y sin hacer un partido malo. Y bueno, quizá la segunda parte de Castellón y el partido de la semana pasada en Albacete, pues son esos dos partidos que te pueden salir malos y que a partir de ahí ya Garitano, tanto él, porque yo creo que se equivocó con la alineación, como la plantilla, que no compitió, pues se den cuenta de que, hombre, que lleva un escudo que en porte pesa bastante. Pero no le di más, o quiero no darle más importancia, y me imagino que en Málaga se volverá a ver por lo menos lo más parecido al Cádiz de principio de Garitano que en los dos últimos partidos, porque si vemos otra vez la inoperancia de Albacete y la segunda parte de Castellón, sí sería para preocuparse.
Pues vamos a ver qué imagen ofrece el equipo del domingo en la Rosaleda, veremos. Miguel Albayecillo, gracias.
Venga, cuídense.
Gracias, Carlos Río. Gracias, Carlos.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Y ahora es el momento de buscar la opinión también de nuestro querido Willy Doña y su columna sonora. Cuéntanos, Willy.
Buenas tardes a todos. La desesperanzadora derrota en Albacete, que frustró la posibilidad que ya se rozaba con la yema de los dedos de igualar e incluso batir el récord de partidos consecutivos sin perder en segunda división en la historia del club, nos ha vuelto a dejar entre dos aguas a falta de 13 jornadas para el cierre liguero. Mirar ahora para arriba parece puramente un ejercicio de fe, sin base alguna de razón en la que sostenerse, salvo que ni el actual líder se antoja inalcanzable por la gran igualdad existente entre los seis primeros. Y mirar hacia abajo no resulta a simple vista demasiado intranquilizador, gracias a que tras el nuevo tropiezo del Racing de Ferrol anoche en el partido frente al Burgos que tenía aplazado, ya son tres equipos los que tienen más de un pie y tres cuartos del otro en la categoría inferior, al encontrarse muy, muy descolgados en la clasificación. Total, que solo quedaría por adjudicar una plaza de descenso. Un repaso a la hemeroteca sirve para comprobar que existen poquísimos precedentes en los que un equipo acabara entre los cuatro últimos de la categoría de plata si tras la jornada 29 acumulaba al menos los 38 puntos con que cuenta en estos momentos el Cádiz. Desde que en segunda compiten 22 conjuntos, allá por la temporada 1997-98, han sido 108 los que terminaron en posición de descenso. Pues de todos ellos, únicamente 3 llevaban 38 o más puntos a estas alturas. Le ocurrió al Numancia en la 2019-20, cuando pasó de ser noveno con 38 puntos a bajar con 50. También al Granada 74 en la 2007-08, que parecía casi salvado con 39 y se suicidó al lograr solo 6 puntos en las 13 jornadas que faltaban. El antecedente restante que se produjo también en esa campaña 2007-08 es el que me mete el miedo en el cuerpo hasta aterrorizarme. La víctima fue el Cádiz, que con 38 puntos, igual que hoy, tenía la zona de descenso a 7 puntos, igual que hoy. Solo añadió 11 puntos de 39 factibles en esa recta final y terminó vigésimo con 49. Tristísimo descenso aquel con 4 entrenadores pasando por el banquillo: Mariano García Remón, Antonio Calderón, Raúl Procopio y Julián Rubio. Muchísimo cuidado para que no se calque un desastre tan lamentable.
Pues muchas gracias, Willy, inventando ruina. Ha acabado, ¿eh? Esperemos que no se cumple, por favor. Bueno, pues Willy, un abrazo grande a nuestro querido Willy Doña. Enseguida más aquí en Deportes Cope, vamos. Y este fin de semana tenemos en la Sierra de Cádiz una de las pruebas marcadas en el calendario, una de las pruebas más espectaculares, son las 100 millas de Sierra del Bandolero, que pues aglutina un gran número de participantes en todo el fin de semana y que tiene su epicentro en la bella localidad de Prado del Rey, organizada por el Club Tritón, y con uno de los organizadores hablamos, con Manuel Benítez. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues todo listo, todo preparado para la bandolera, que recuerdo, Manuel, que el año pasado la tuvisteis, que me parece que fue el año pasado cuando tuvisteis que suspenderla por la lluvia, ¿no?
Bueno, no se suspendió. La prueba estaba haciendo su recorrido habitual cuando...
Se tuvo que paralizar.
La lluvia y sobre todo el frío, y se tuvo que paralizar entre Grazalema y Villalunga de Rosario.
Este año hay previsión de lluvia, pero no parece que para tener que llegar a ese extremo otra vez, ¿no?
Bueno, Bandolero siempre se caracteriza porque estamos en la sierra y es una zona donde llueve, ¿no? Sí hay previsiones de lluvia, pero la verdad es que todo está en funcionamiento, los corredores están advertidos, saben a qué es lo que viene y a lo que se tienen que enfrentar, y bueno... Si hay algún tipo de alerta o algún tipo de imposición que venga por parte de las autoridades que nos remitan a que tenemos que neutralizar o suspender o paralizar la prueba, pues entonces lo haríamos. Pero en principio todo marcha y todo está preparado para mañana recibir a los primeros corredores que partirán a las 6 de la tarde.
Lo que sí está claro, Manuel, es que llueva pues le da quizás un poquito más de mayor dureza a la prueba, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Sí, claro, el que llueva le da una mayor dureza, pero yo creo que desde este club ya hemos soportado estas inclemencias o clemencias del tiempo, no sabemos cómo decirlo, pero ya lo hemos soportado en varias ocasiones, concretamente 2013, 2017, 2018 y el propio... Y el año pasado, en 2024, estamos preparados para ello, hemos activado todos los mecanismos posibles para la seguridad de los participantes y, bueno, nos creemos en condiciones de poder afrontar todo lo que se nos venga encima este fin de semana.
1.500 inscritos, o sea que podemos decir que a pesar de la lluvia, de la dureza, de lo que es esta Ultra Trail, sigue teniendo un tirón importantísimo, ¿no, Manuel?
Sí, bueno, los 1.500 participantes son los que han conseguido dorsal. En realidad la demanda pues asciende a unos 3.000. Solamente, claro, por cuestiones lógicas y cuestiones organizativas nosotros no podemos aceptar más. Entonces son 1.500, pero puedo asegurar que la experiencia de estos 12 años anteriores serán bastante menos los que también va a salir.
O sea que si fuera por la demanda, podías plantar 3.000, 4.000 personas, ¿no?, en la prueba, ¿no?
Pues sí, hombre, yo no me aventuraría tanto, pero sí que aseguraría unas 2.000 personas, seguro.
¿No? Mm. Ofrecéis diferentes tipos de competición, ¿no? O sea, porque evidentemente todo el mundo no está para hacer 81 kilómetros, 160 kilómetros. O sea, ofrecéis la alternativa de que varíe la competición en función de la distancia, ¿no?
Sí, claro. Tenemos tres subpruebas que digamos que van en función de cada una de las distancias a recorrer, ¿no? La prueba reina y con la que nació todo este tema son las 100 millas de Sierra del Bandolero, que tienen unos 160 kilómetros con desniveles importantes de acumulados de unos 13.000 metros. Y bueno, digamos esta es la prueba reina. Después, otras sus pruebas que nacieron a raíz de esta vendetta, que bueno, fue en 2015, nació Bandolerita con 81 kilómetros, que tiene, bueno, pues un desnivel acumulado, quiero recordar, de unos 7.000 metros. Y luego, en 2022, pues nació la maratón con 40 kilómetros, desde Villaluenga hasta Prado de Rey, y bueno, una distancia algo más asequible.
Pues fíjate, y sigue siendo la tú dices la prueba reina, la 100 millas del Bandolero, que estamos hablando de 160 kilómetros. ¿Sigue siendo la que mayor tirón tiene de todas las que ofrecéis?
No, la que mayor tirón ha tenido hasta ahora ha sido la Bandolerita.
La Bandolerita, ¿no?
Bandolerita siempre es la que tiene mayor demanda.
81 kilómetros, que no es poca cosa tampoco.
Exactamente. Es siempre, digamos, la que más tirón tiene. Pero, sin embargo, este año nos hemos visto gratamente sorprendidos porque los números sí que han subido en las 100 millas. Ha habido bastante más demanda y, de hecho, se han repartido más plazas en 100 millas que nunca se había llegado a alcanzar ese tope en otras ediciones anteriores. Vamos, concretamente estoy hablando de que ahora mismo, hoy por hoy, pues en 100 millas hay prácticamente como unos 500 participantes que van a realizar todo el recorrido y luego un grupo importante de unos 100 que van a hacer los relevos, que son 80 kilómetros y 80 kilómetros.
Pues casi nada. Manuel, lo que también requiere, estamos hablando de una prueba que en la que se hace noche en la prueba, requiere un despliegue de voluntarios, de protección civil, de muchísima gente, porque al final estamos hablando de que hay gente pues compitiendo de noche en la sierra, o sea, el despliegue por vuestra parte y por parte de las autoridades es muy importante, entiendo, ¿no?
Sí, importante, no, yo diría importantísimo. La parte digamos fundamental de la prueba es el corazón de la prueba, ¿no? Los voluntarios son, me quedo corto diciéndolo, 350 entre personal de coche, ruteros que acompañan a los participantes al final y van recogiendo las balizas. Estamos hablando de gente de avituallamiento, estamos hablando de gente de señalización de cruces y bueno, todo eso que hay que añadirle, pues grupos de rescate en montaña, servicios médicos, con hospital de campaña y un largo etcétera de gente, y ya digo, pues suben de los 350 personas voluntarios.
Todo tiene epicentro en Prado del Rey, donde es la meta de muchas pruebas, pero estamos hablando de Villaluenga del Rosario, de Grazalema, de prácticamente toda la sierra, ¿no? Presente en las 100 millas, ¿no?
Pues sí, vamos, Prado del Rey es salida y meta de Bandolerita y de 100 millas, pero luego es toda la sierra implicada. Estamos hablando del Bosque, de la Mahoma, de Grazalema, de Villaluenga del Rosario, de Montejaque, de Ronda, de Jimera del Ibar, de Benojal, de Cortés de la Frontera. O sea que está implicada, pues digamos, un núcleo bastante importante de la Sierra Gaditana y también parte de la Sierra de Grazalema malagueña.
Sí, sí, aparte de Ronda y tal. Lo que demuestra lo que tenemos en la provincia de Cádiz, la sierra que tenemos tan buena y tan espectacular para este tipo de pruebas, ¿no, Manuel?
Pues sí, francamente es un paraje natural envidiable y de hecho pues todas las personas que nos visitan, que no conocen la zona, pues quedan gratamente sorprendidos de nuestra sierra y de nuestro entorno natural. Hay gente que viene de fuera de Andalucía
vienen con un concepto de totalmente distinto, porque bueno, vienen al sur, vienen a la provincia de Cádiz, y cuando encuentran ese entorno, pues francamente se van bastante sorprendidas, ¿no? Y aparte de eso, también les sorprende nuestra climatología, que es importante y bueno, y lo estamos viviendo en estos momentos, ¿no?
Tal cual. Bueno, pues mañana arranca la Sierra de Cádiz, con Prado del Rey como epicentro, la 100 millas Sierra Bandolero con sus diferentes versiones y pruebas, y más de 1.500 inscritos, nada más y nada menos. Manuel Benítez, del Club Tritón, que vaya todo muy bien, que sea un éxito como siempre. Gracias, Manuel.
Gracias a vosotros.
Y hoy acabamos con carnaval y con un vídeo que se está haciendo viral. El vídeo sobra de gracia de nuestro amigo compañero José Manuel Merino anoche en la escalera de la Facultad de Medicina frente al Falla. La chirigota revelación Los Calaitas junto a la antología de Antonio Martínez Ares cantando Con permiso, buenas tardes. El vídeo está en nuestras cuentas de Twitter @copecadiz y de Instagram copecadiz. Más de 1 millón ya de visualizaciones, tremendo. Vaya momentazo noche en la calle, en la Plaza Fragela, las dos agrupaciones mano a mano, cantando un paso doble pues mitiquísimo y que sigue siendo muy necesario, como es Con permiso, buenas tardes. Pues con carnaval lo dejamos por el día de hoy, que todavía quedan muchas coplas por escuchar en la calle, claro que sí, y esperemos que el tiempo aguante y respete esta semana de carnaval. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz, más en cope.es/Cádiz. Gracias por estar ahí, adiós.